Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la cadena COPE en esta noche del viernes 8 de marzo y en el tiempo que dedicamos cada semana a comentar para ustedes los principales asuntos de la actualidad eclesial, actualidad que nos lleva una semana más y nos trae al tema de la protección de menores ante los casos de abusos en la Iglesia. En esta ocasión, con la presencia en Madrid, recordamos, donde ha pronunciado una conferencia del jesuita Hans Zollner, que es uno de los máximos expertos vaticanos en este terreno. Lo comentaremos aquí ampliamente. Mientras tanto, hemos entrado ya desde el miércoles en el tiempo de Cuaresma, a la que el Papa Francisco se ha referido como un despertador del alma, con una llamada a detenernos en lo esencial, a ayunar de lo superfluo y lo que nos distrae. Hablaremos también de Pío XII, porque dentro de un año se van a abrir los archivos secretos del Vaticano para conocer su trabajo durante los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial, mientras nos llegan, por cierto, buenas noticias desde Egipto, donde el gobierno ha levantado la prohibición y facilita así la construcción de iglesias de la minoría copta. En China, mientras tanto, el gobierno anuncia que continúa en su política de control, de creciente control sobre las minorías religiosas, sobre todo sobre musulmanes y cristianos. Y recordaremos también algunas peticiones, algunas demandas de la OAC y la HOC ante el Día Internacional de la Mujer en el que nos encontramos. Noticias que ponemos ya sobre la mesa del programa de hoy, un programa que hacemos con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y nuestros invitados de esta noche, se los presento ahora mismo, son Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Prado, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Y tenemos también en Málaga a Ana María Medina, buenas noches.
Muy buenas noches. Oye, San Faustino Míguez, ese no te toca, ¿no, Faustino? No es el tuyo.
Sí, no me toca, pero sí que me toca, porque es Faustino y encima es un santo que está enterrado en Getafe, con lo cual no hay más que añadir.
Bueno, pues felicidades por la parte que te toca.
Efectivamente, muchas gracias, Ana María. Bien, pues, hechas las presentaciones, podemos empezar, como os decía. Primero quiero recordar brevemente que el lunes se celebró el funeral y entierro del obispo emérito de Ciudad Real, Rafael Torija, que murió a los 92 años, descanse en paz, nuestro recuerdo desde aquí. Y si os parece, entramos directamente con el mensaje del Papa para la Cuaresma. Vamos a escuchar lo primero, si os parece, precisamente las palabras del Papa.
Y a todos les deseo un feliz comienzo de Cuaresma, tiempo de conversión y de misericordia. Que la oración, la limosna y el ayuno nos ayuden a renovar nuestra vida cristiana participando en la Pascua del Señor.
Bien, eran palabras del Papa en la audiencia, pero lo importante era por la tarde, con el comienzo, la misa de la imposición de la ceniza del miércoles, con una homilía preciosa del Papa, por cierto, en la que recordaba, entre otras cosas, decía lo siguiente, que la Cuaresma es como un despertador para el alma, que nos llama a detenernos, a ir a lo esencial, a quitarnos de lo superfluo, de lo que nos despista, digamos, cada día, con esa invitación también, como siempre, a la oración, al ayuno y a la caridad con los hermanos. Bien, una bonita homilía que creo que es por la que podemos empezar nuestro programa de hoy, con el sentido que realmente tiene la Cuaresma y que el Papa nos invita a vivir de esta manera. Empezamos contigo, Ana.
Bueno, a mí me gustaría destacar algo que, bueno, todos hemos vivido esta semana, ¿verdad? La imposición de la ceniza y cómo el Papa pues utilizaba ese gesto, esa ligera capa de ceniza, ¿no?, que todos recibíamos el miércoles para decirnos con delicadeza y sinceridad pues que tenemos que borrar muchas cosas de nuestra mente, ¿no? El Papa utilizaba pues ese gesto para contarnos pues todo aquello que nos distrae del amor a Dios, del amor a nosotros mismos y del amor a los hermanos, ¿no? Y pues tantas cosas detrás de las que corremos que nos preocupan y que después pues todo eso se va a quedar en nada, ¿no? El Papa utilizaba esa imagen y a mí me pareció muy reconfortante y muy visual para podernos hacer a la idea de pues el camino que emprendemos ahora en esta Cuaresma. Y luego esa segunda parte que el Papa pues siempre deja ver, pero que quizás pocas veces se nos muestra tan manifiesto, ¿no? Y en este tiempo de Cuaresma quizá merece la pena más destacar, lo que es esa alegría, ¿no? Ese ilusionarnos por esa transformación a la que estamos llamados, por la conversión, ¿no? Tú hablabas, Faustino, nombrabas a don Rafael Torija, el obispo emérito fallecido en Ciudad Real esta semana, y yo veía muy claramente, ahondando en su figura, en su persona, pues cómo ha sido una persona, pues un ejemplo, ¿no? A la hora de pensar nosotros ahora, bueno, ¿a qué tenemos que convertirnos, ¿no? Pues mirar a una persona que ha pasado por el mundo haciendo el bien, que todo el mundo lo recuerda como un pastor humano, con ese aire contagioso de iglesia en salida, de apuesta por los laicos, de amor siempre renovado a Dios y al mundo, ¿no? Que eran las claves de su acción. Bueno, pues son pistas, ¿no?, que nos da la iglesia y que tenemos muy cerquita nuestra, y esta semana, pues de actualidad, con el fallecimiento de don Rafael a los 91 años, pues para emprender este camino de Cuaresma, con ejemplos, con testimonios y con ese impulso que el Papa siempre nos da, y en esa homilía del miércoles de ceniza con mayor intensidad.
Fernando.
Yo creo que el Papa, una de las frases que ha acuñado en su pontificado que tiene relación con la Cuaresma, creo que va a hacer lugar en la historia, ¿no? Cuando él habla en la Evangelii Gaudium, también lo ha dicho en otras homilías, ¿no?, que hay muchos cristianos que tienen cara de Cuaresma sin Pascua, ¿no? Es una frase que va a quedar, yo creo, de Francisco, como la de los pastores con olor a oveja y algunas otras, ¿no? Pero creo que ahí en el fondo está la verdad de la Cuaresma, ¿no? La Cuaresma al final es un camino de preparación para vivir la Pascua, ¿no?, que es la fiesta más importante de los cristianos, que es una fiesta de vivos, de alegría, de resurrección, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que vivamos la Cuaresma siempre teniendo claro el horizonte hacia el que caminamos, que es hacia la resurrección del Señor, y que lo vivamos con sinceridad, con honestidad para con Dios, y tratando de volver al camino, ¿no?, volver a casa, volver a convertirnos a Él, como decía el otro día él en la homilía, ¿no?, convertirnos a Dios, que de eso se trata en definitiva, ¿no?, que tenemos que hacer una ruta, pero siempre es una ruta que está unida a Él, ¿no? Yo creo que es la clave de la Cuaresma, ¿no?, el vivir centrados en lo importante, pero caminando hacia ese horizonte que es la Pascua, que es la fiesta de la resurrección, y por lo tanto, pues no hace falta hacer tantos aspavientos ni tantas cosas, sino pues tratar de vivir de lo esencial y volver un poco a tomar conciencia de lo que somos, de lo que vivimos, tratando de convertirnos a Dios, ¿no?
Yo no sé si, Fernando, cuando hablabas de ese volver a casa, de ese volver al camino, cuando leía la homilía del Papa, que yo creo que es muy recomendable, no es que sea recomendable porque sea el Papa, sino porque es que es un texto pues muy sencillo,
muy sencillo, ¿no?,
de leer, pero de una gran profundidad. Cuando leía la homilía del Papa, yo no, a ver, si digo que cualquiera que haya escuchado a su párroco este miércoles de ceniza parece que ha estado en la misa del Papa, pues no es eso, evidentemente, pero sí que la gente que estuviera en esta celebración con Francisco le sonara mucho a lo que pudiera escuchar en su parroquia en cualquier otro momento. Una homilía muy muy sencilla, pero no por eso menos profunda. Una homilía en la que el camino, un camino con un objetivo, está muy marcado, que tiene un sentido, pero que es, digamos, el inicio de la Cuaresma todos los años, es ese mismo eslogan de oración, de caridad y también de penitencia o de ayuno para encontrarte contigo mismo, con Dios y con el prójimo, que sí que en ese sentido es muy sencillo, quizás sea una de las jornadas eclesiales más fáciles de explicar, porque además siempre se basa en los tres mismos pilares, ¿no?
De hecho es de las más populares, ¿no? Porque
claro,
es una celebración a la que acude muchísima gente, ¿no?
Y eso, entonces, pues a mí me ha gustado especialmente, no por la gran novedad, porque no, que si no tiene ninguna novedad las palabras del Papa, pero sí la sencillez,
la frescura
con la que se ha presentado pues de nuevo ante quien ha querido escucharle, para decirle que este es el camino, que esto tiene un sentido y que esta es la motivación que nos lleva a celebrar o a participar en jornadas como esta, ¿no? A mí me digo, pues no es que cualquiera que haya estado en su parroquia parece que haya estado con el Papa, no, pero el que haya escuchado o le haya leído al Papa, pues le ha sonado a un mensaje muy sencillo, pero de una gran profundidad.
Muy bien, pues es el mensaje que nos dejaba el Papa en este comienzo de la Cuaresma. La semana pasada precisamente hablábamos del mensaje concreto del Papa para la Cuaresma y hoy pues comentábamos esta homilía de la misa del miércoles de ceniza, con la que hemos iniciado este tiempo cuaresmal que nos llevará hasta la Semana Santa y el domingo de la Pascua, que es lo que da sentido a todo este tiempo. Bien, Como les decía hace un momento, al comienzo del programa, el jesuita Hans Solner, presidente del Centro para la Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana y también miembro de la Comisión Pontificia que se ocupa de la protección de menores, ha estado en Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas, y ahí ha explicado algunas de las conclusiones y de lo tratado en ese encuentro celebrado en el Vaticano del 21 al 24 de febrero. Hubo una conferencia el miércoles por la tarde en la Universidad Pontificia de Comillas. El jueves por la mañana hubo rueda de prensa donde explicó lo que quiere hacer el Vaticano, en lo que se está trabajando, que entre otras cosas es cambiar las leyes que sea necesario para perseguir los abusos, para perseguir también a los encubridores y para acabar, de alguna manera, hasta donde sea necesario, con el secreto pontificio. Vamos a escuchar algunas de las palabras de Solner.
Creo que las cosas inmediatas que cada una iglesia local tendría que tomar después del encuentro de febrero son dos. Una es abrir a las víctimas la posibilidad de comunicarse cuando y cómo quieren. Y dos, el empeño, el compromiso con la prevención y la protección de menores. De niños. Mucho daño podría ser evitado, mucha herida más sangriente podría ser tapada solamente con la escucha, pero cualificada, la escucha con corazón abierto.
Bien, antes de daros la palabra, si os parece, vamos a escuchar alguna palabra más de Zollner, donde recordaba que lo más importante para las víctimas de los abusos por parte de miembros de la Iglesia es que se haga más esfuerzo en escucharlas, porque quieren expresar, pues, de alguna manera su desolación, encontrar una persona precisamente que representa a la Iglesia que tan negativamente ha impactado en sus vidas. Y nos decía también Zollner, entre otras cosas, que todos podemos, incluidos nosotros que estamos aquí hablando y escuchando, podemos en algún momento dado hacer algo también por las víctimas. Lo decía con estas palabras.
Podemos hacer algo, invitar, empujar, motivar las personas que no necesariamente deberían ser los obispos. Si hay otra gente en una diócesis que está dispuesta de escuchar, de abrir un centro de escucha, bienvenidos, claro. Y así creo que hay también una cierta concentración en la cumbre, en los líderes de la Iglesia. Nosotros todos tenemos voz en esto y tenemos posibilidad de actuar. Bueno, si hay un movimiento de escucha en el nivel de la gente normal, de las parroquias, de las escuelas, etcétera, los líderes de la Iglesia seguirán.
Bien, eran algunas de las palabras de esta rueda de prensa que tiene muchos más titulares que vamos a ir recordando, pero ya nos ha dado unas cuantas ideas, Zollner, aquí, de en qué se está trabajando ya. Javier.
Sí, yo creo que, bueno, me parece que si en algún momento era oportuno que Zollner viniera, no a España, a cualquier lugar, a explicar, después de ser el coordinador de esa cumbre contra los abusos dentro de la Iglesia, pues que sí que pues hay que felicitar a la Universidad de Comillas, que ha sido quien le ha invitado y quien ha promovido su presencia aquí en nuestro país. Y bueno, que sí que no es que haya dicho más ni más grave
de lo que ya sabíamos,
pero sí es cierto que, igual que él al inicio de su intervención en la conferencia, dice, vamos a reflexionar todos un poquito en silencio sobre ¿quién se nos viene a la mente cuando hablamos de abusos sexuales dentro de la Iglesia? Pues yo creo que cada reflexión que compartió con la gente y luego en el encuentro con los medios también, pues es un... Ya hablamos de la cuaresma como tiempo de reflexionar y de pensar y de rezarlo, pues que sí que son ideas muy serias, muy contundentes, que bueno, yo creo que merece la pena repensar, por citar algunas, que por ejemplo, la situación de que muchos obispos no conocen el Código de Derecho Canónico y que, bueno, porque les ha faltado a veces conocimiento para impulsar procesos para perseguir a sacerdotes. Eso, hablaba de ese silencio cómplice, de una falta de escucha, de una falta de corazón a la hora de abordar los temas. Bueno, que nada especialmente nuevo, pero que vengan y te lo digan así con mucha claridad, pues no deja de ser llamativo, ¿no?
Sí, yo creo que él hace mucho hincapié también en el tema de la prevención, ¿no? En la línea de lo que el Papa ha dicho, que dijo ya en aquella carta que nos dirigió, aquella carta al pueblo de Dios, que decía que por poco que se haga ya es mucho y a la vez todo lo que se haga es poco, por el tema de la prevención, ¿no? Yo creo que, bueno, Solner es el mayor especialista que tenemos hoy en la Iglesia sobre el tema de la protección, ¿no? Que es el tema de su especialidad, él como profesor en la Gregoriana y como director de ese centro de la para la protección de menores que tiene la Gregoriana y que está dando pues mucha formación en muchos lugares del mundo, también en España, a través de otras instituciones como el Instituto de Vida Religiosa y algunas otras. Pues yo creo que él está muy centrado en eso, en la prevención, porque ve que todo esto no acaba más que de empezar, decía él también, ¿no? Decía, bueno, estamos como pensando que esto es una tormenta que va a pasar y esto no es una tormenta que va a pasar, sino que estamos casi comenzando a vivir las consecuencias de todo esto, ¿no? Y decía que en España saldrían más casos porque, bueno, pues todavía no han salido muchos. Si lo comparásemos con lo que han salido en otros países, pues aunque solo fuera estadísticamente, pues podríamos decir que en España todavía quedan casos por salir, queda mucho que avanzar y sobre todo lo que nos hace falta es que esas normas y esas, digamos, instrucciones que van a salir de esta cumbre para toda la Iglesia Universal también las apliquemos al unísono en España, ¿no? Que yo creo que es algo que quizá no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, eso de, bueno, los obispos hay de todo en el mundo, ¿verdad? El mundo es muy grande, no es lo mismo África, Asia, que América Latina o la India o Europa, ¿no? O sea, en España, evidentemente, los obispos siempre han sabido lo que hay que hacer. Otra cosa es que lo hayan hecho bien o no lo hayan hecho bien. Pero quiero decir, normas siempre ha habido para ver qué hacer en casos de estos, ¿no? Pero ciertamente, pues es bueno que vayamos todos al unísono y que haya unas... Pues ese vademécum que dice que va a salir de la cumbre, decían que iba a salir un vademécum para los obispos. Bueno, pues evidentemente hay que tener claro una cosa. La Iglesia no tiene que tener una actitud, digamos, reactiva. Es decir, no es una cuestión de limpiar nuestra imagen. Nuestra imagen ya está tocada, ¿no? Es decir, y quizá hemos estado demasiado empeñados en lavarnos la cara cuando estábamos echando mucha suciedad también encima, incluso de las víctimas, revictimizándolas, ¿no? En esto tenemos que ser honestos. La Iglesia no ha actuado bien. Muchos obispos en la Iglesia no han actuado bien. Han encubierto casos, quizá pensando en que tenía que brillar más la institución y tratando de proteger la imagen de la institución, lo que han hecho es cargársela más, ¿no? Entonces yo sí que creo que una vez que tomamos conciencia de esto, pues tenemos que tomar una actitud más proactiva, no tanto a la defensiva, sino decir, bueno, está claro, somos pecadores, hemos hecho esto, hemos actuado mal en esto y en esto bien. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y eso es lo que yo creo que Solner insiste, ¿no? Lo que tenemos que intentar es invertir en la cultura de la protección dentro de la Iglesia, ¿no? Y él está muy empeñado en esto, ¿no? En concreto, en lo que es pues todo el tema de la protección de los menores, de ver cómo implementar medidas, formación, etcétera, dentro de la Iglesia, pues para que esto ya no se repita nunca más, ¿no?
Sí, si lo decía de alguna manera, decía, en la Iglesia hay una manifiesta pasividad, decía textualmente, que procede del miedo a abordar nuestros crímenes, y apuntaba dos cosas que ya las hemos comentado aquí muchas veces y las hemos dicho, que por un lado que no es verdad que haya muchas acusaciones falsas, ni que el celibato sea causa de los abusos, tampoco es cierto que la homosexualidad conduzca a los abusos, lo hemos comentado aquí más veces, y tampoco, ya lo que nos toca también a los periodistas, que los periodistas no, el afán parece que a veces la Iglesia se pone a la defensiva ante las investigaciones periodísticas y los periodistas lo que vamos en principio es a buscar la verdad, o sea que ahí también hay que repartir a cada uno lo suyo, ¿no?
También a los periodistas hay que repartir a cada uno lo
por supuesto,
suyo.
Por supuesto, por supuesto.
Periodista ¿no? igual que tú y sabemos y muy bien de esto.
Y Ana también y sabemos que hay que repartir a cada uno lo suyo, por eso digo.
Y sabemos que también hay
intereses. Por eso nos meto en el saco.
También hay intereses detrás de algunos periodistas o grupos, pero ciertamente
también lo hemos comentado.
Gracias a los periodistas, hoy estos temas han salido a la luz y además tienen que salir a la luz porque en definitiva se trata de que busquemos la verdad, aunque nos duela, aunque nos humille, nos avergüence. Yo creo que primero hay que ser justo con los que lo han padecido y después pues hagamos lo que podamos para reconstruir sus vidas si es que se puede y adelante, ¿no? Y mirando hacia adelante. Yo creo que una vez, como decía antes, ¿no? Una vez que hemos confesado el pecado y que queremos poner los medios para salir de esto, pues ¿qué vamos a hacer, no? La pregunta es ¿qué vamos a hacer? Yo creo que una cosa que dijo Solner el otro día, que a mí me gustaría que no pasara desapercibido, fue que dijo que, de hecho, la Iglesia es la única institución que está haciendo algo en materia de prevención. Siendo que es muy crítico Zollner como se han trabajado estas cosas en la Iglesia, sin embargo, dice que, a pesar de todo eso, a la larga, en la Iglesia seremos los que vamos a ir un poco, digamos, en la frontera de la lucha contra el tema de los abusos, que no solo son abusos sexuales, sino de poder, de autoridad, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos también en cuenta esto, ¿no? Que la Iglesia también se están haciendo cosas, no es todo negro, etcétera, ¿no? Que a veces parece que nos dejamos llevar un poco por la cosa es tremenda, pero claro, el tremendismo nos puede bloquear y tenemos que ser también positivos y tratar de buscar la manera de construir, ¿no? No solo de destruirnos, sino también construirnos.
Sí. Zollner es, además de sacerdote, psicólogo, ¿no? Y, uh-huh. y lleva pues tantos años trabajando con obispos y con diócesis de todo el mundo, ¿no? Y conoce perfectamente pues la realidad que se vive en los distintos países, ¿no? Yo creo que como hemos visto en esta conferencia, ¿no? Y invitamos a nuestros oyentes a que acudan y a que la lean, que está en internet disponible para todos, pues nos ayuda a ponernos y a enfrentarnos a nuestra imagen en el espejo en este asunto, ¿no? Una imagen que muchas veces puede no gustarnos, ¿no? Pero como habéis dicho, pues muchas veces estamos a lo mejor cubriéndonos y esperando que pase el chaparrón y que no nos pille de lleno, ¿no? Y falta pues esa conciencia del problema que ha manifestado Zollner, ¿no? En esa conferencia en la Universidad Pontificia Comillas. A mí me pareció muy valiente, muy claro y también destacaría pues ese papel que él dio a la Iglesia, esa invitación a ser la institución que lidere de alguna manera la protección de menores como su máxima, ¿no? No hay que olvidar que una cifra que él también destacó en la conferencia, que uno de cada cinco jóvenes ha sufrido abusos por parte de un familiar o por parte de un docente o por parte de una persona cercana a él, ¿no? Son datos realmente abrumadores y que la sociedad no puede coger el chivo expiatorio de la Iglesia y quedarse tranquila en este asunto, ¿no? Tenemos que asumir que los menores no están siendo protegidos como deberían y si la Iglesia es capaz de liderar de alguna manera esa lucha, yo creo que esta grave crisis habrá tenido un sentido. Y también me gustaría destacar algo que dijo Zollner, uh-huh. y fue esa invitación a convertirnos al Evangelio, que significa también esa manera de cómo vivimos el liderazgo dentro de la Iglesia, ¿no? De cómo vivimos pues las situaciones de responsabilidad, cuando las personas ejercemos alguna responsabilidad dentro de la Iglesia. Si lo vivimos desde la óptica de Jesús o lo vivimos desde la óptica de las estructuras de poder, ¿no? Que han permitido precisamente esas estructuras, pues que cosas como estas sucedan y sucedan impunemente, ¿no? Me parece que Zollner ha sido muy claro y ha dejado en la bandeja de todos, no solamente de los obispos y de los sacerdotes, como decíais, también de los laicos, pues esa capacidad de hacer algo, ¿no? Todos estamos llamados a hacer algo ante esta situación y yo creo que es importante tomar el relevo.
Para completar este tema, teníamos unas declaraciones también del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, sobre este asunto a 13 Televisión que vamos a escuchar.
El cardenal Blázquez informó a la Comisión Permanente y lo hará a la plenaria que se realizará a primeros de abril, en una información que será también seguida de un coloquio entre los propios hermanos obispos para ver cómo, desde lo que ya venimos haciendo en España, desde lo que ahora se nos dice desde Roma y desde la comunión de las iglesias, los pasos adelante que hayamos de dar con una situación que, siendo al mismo tiempo de dolor, que siendo al mismo tiempo de petición de conversión, hablábamos antes de la Cuaresma, es también de esperanza y de poder arrimar el hombro, la Iglesia, la comunidad cristiana, a tantos hombres y mujeres de buena voluntad en nuestra sociedad que quieren decir con fuerza no a los abusos, sí a la dignidad de todos y de cada uno, empezando por los más pequeños.
Eran palabras de Luis Argüello en una semana en la que teníamos varias noticias relacionadas con este asunto que estamos comentando. Por un lado, ayer mismo el cardenal de Lyon, Barbarin, anunciaba que presentará la renuncia al Papa tras haber sido condenado a 6 meses por encubrir, en este caso, un caso de abusos de un sacerdote de su diócesis que está acusado de abusos de bastantes menores, pero de lo que se le acusa al cardenal es de encubrimiento. Después teníamos aquí en Madrid otro caso más, por ejemplo, el de Manuel Briñas, de la Compañía de María, que, bueno, una vez conocidos los datos y tal, pues la compañía pues ha comenzado el proceso de su expulsión del religioso de esta congregación. Y después teníamos otra noticia de lo que se está haciendo, de lo que anunciaba ya también el secretario general de la Conferencia Episcopal. Por ejemplo, se anunciaba esta misma semana que la provincia eclesiástica de Barcelona, que son 3 diócesis, pues Barcelona, Terrassa y San Feliu, están formando un equipo de técnicos, de laicos, de gente bien preparada para precisamente abordar estos casos que se vayan presentando. Es decir, estamos en el buen camino y se están haciendo cosas. Yo creo que también lo hemos comentado ya, pero obviamente los pasos a veces van más lento de lo que quisiéramos, pero hay que darlos.
Pero me parece muy interesante que la universalidad de la Iglesia también se muestre ante esta situación. Es decir, aprovechar lo que cada iglesia local, evidentemente la situación social, cultural, incluso religiosa de España no es la misma que la de Alemania, ni la de Estados Unidos, ni la de Senegal, pero sí de alguna manera que sepamos escuchar y conocer qué otros hermanos están, qué están haciendo otros hermanos nuestros. Zollner hablaba de la situación de Alemania y de Polonia, que se pueden estar repitiendo casos o mismas situaciones que la Iglesia haya experimentado hace años por no escuchar o por no ver lo que otras comunidades eclesiales están haciendo. Y eso me parece muy interesante. No somos una multinacional ni competimos por ver quién tiene menos o más casos. Que sí que, no, nos dolemos y nos lloramos y trabajamos todos juntos. En ese sentido, yo creo que esa universalidad de la Iglesia puede ayudarnos también a tomar lo que otros pueden estar haciendo bien o vías de trabajo o vías de acompañamiento a las víctimas. Y una cosa, Faustino, que se me quedaba antes por comentar de Zollner, cuando él decía no estamos comunicando bien con la sociedad, que sí que lo estamos, antes Fernando insistía mucho en eso, que sí que se están haciendo muchas cosas y lo fácil, y sabemos cómo funcionan los medios, es quedarnos con lo malo, pero que se están haciendo muchas cosas, y Zollner decía, no es que, aparte de que se hagan bien o mal las cosas, no logramos comunicar lo que hacemos. Cuando hablamos con Darío Menor hace un par de semanas o tres, hablamos de esto, de la presencia de Lombardi en el encuentro, de la importancia de comunicarlo. Y bueno, pues parece que también es una de las críticas.
Bien, pues esto es lo que nos viene a la memoria y al comentario en este momento sobre este asunto. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero enseguida volvemos con ustedes porque tenemos más temas aquí sobre la mesa, en la linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
29.394, 29394, serie 83083.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Amigos, todas las semanas con Euromillones, además del bote, se sortea el millón de Euromillones. 1 millón de euros cada viernes.
¡Y cada martes!
1 millón de euros cada viernes.
¡Y cada martes!
Este viernes, además del bote de 62 millones, puedes ganar el millón de Euromillones. Un millón que toca en España todos los viernes y todos los martes. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos, amigos, en la linterna de la Iglesia con Javier Fariñas, con Fernando Prado, con Ana María Medina y vamos a continuar con algunos temas que tenemos sobre la mesa, pero antes queremos saludar a alguien que estrena cargo como nuevo secretario general de la Unión de Superiores Generales después de ocupar durante 8 años el cargo de superior general de la Congregación de los Hermanos Maristas. Y queremos saludar a esta hora desde la linterna de la Iglesia al hermano Emili Turú, al que agradecemos que haya atendido nuestra llamada. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, pues aquí debatiendo algunos temas de interés, pero queríamos empezar un poco por acercarnos a Emili Turú, marista, que emitió sus votos allá por 1975, que ha estado 8 años, como decía, al frente de los maristas y con ese carisma de Marcelino de Champagnat. ¿Cómo ha cambiado la vida religiosa o su vida, si es que ha cambiado algo en estos 40 años?
Pues efectivamente las cosas han cambiado mucho, sí. No tanto como los hermanos mayores que yo he conocido, a los que frecuentemente les digo que les formaron para una cosa y hoy les pedimos una totalmente contraria. Uh-huh. A mí, yo ya fui formado después del Vaticano II y por tanto, digamos, el cambio no ha sido tan notable. Pero sí, las cosas han cambiado en estos 40 años, ya lo creo.
Sí. Le hemos llamado porque como superior general formó parte ya de la Unión de Superiores Generales como superior general de los maristas, un organismo que ahora continúa o se estrena de alguna manera en ese cargo como secretario general. Nos gustaría un poco que nos recordara a nuestros oyentes, que nos contara un poco a quién agrupa y a quién representa este organismo, cuáles son sus funciones, cuál es su trabajo, su servicio a la Iglesia ahora mismo.
La Unión de Superiores Generales ya empezó a funcionar en los años 50, una serie de superiores generales, digamos de las congregaciones más importantes, se dieron cuenta de que necesitaban trabajar juntos, colaborar, escucharse, y eran, particularmente después, en los tiempos del concilio, pues se dieron cuenta de que necesitaban apoyarse mutuamente. Y desde entonces pues ha venido funcionando. Entonces, la de hombres, en realidad representamos algo así como 180.000 religiosos en total, presentes en todo el mundo, y con los superiores generales, la mayoría de ellos tienen su residencia en Roma. Uh-huh. Entonces, 2 veces al año tenemos lo que se llama una asamblea general. Concretamente ahora en mayo tendremos una y otra en noviembre, de 3 días cada una, y pues se tratan temas de actualidad, es una ocasión para compartir. Yo que participé en ella como miembro lo encontré estupendo, ¿no? Porque es la ocasión de compartir con otros superiores generales, de escuchar pues cómo están tratando ellos temas que a ti también te interesan, y tratas, digamos, a un nivel así de compañeros, de amigos, temas que son muy importantes.
¿Y cuál es el sentir general de todos esos compañeros de distintas congregaciones sobre el momento actual de la vida religiosa y sobre los retos que se plantean en el futuro con un Papa que de alguna manera, no sé si decir que la ha rehabilitado, revitalizado o le ha puesto las pilas de alguna manera, ¿no?
Sí. Yo creo que todos somos perfectamente conscientes de que es un momento, como ha habido otros en la historia de la vida religiosa, es un momento de crisis, o sea, porque es un momento de crisis en la sociedad, es en la Iglesia, en todas partes. Pues la vida religiosa también está afectada por ese momento de crisis, ¿no? Pero en general, digamos, yo lo que percibo es entusiasmo, ganas de servir a la Iglesia, ganas de servir a la sociedad, ganas de servir al mundo, Y sí, como decía, el hecho de que el Papa Francisco esté en este momento, evidentemente ha sido una inyección de entusiasmo. Recuerdo los últimos tiempos del Papa Benedicto, incluso, digamos, en el Observatorio Romano, alguien llegó a comentar pues que, bueno, que eso era, estábamos en el final de la vida religiosa y que ahora era el momento de otras formas, ¿no? Y recuerdo perfectamente el 2 de febrero, que era la fiesta de la vida religiosa en Roma, yo estaba en la Basílica de San Pedro, y el Papa dijo, no hagan caso de los profetas de calamidades. Eso era Benedicto XVI, ¿eh? Uh-huh. Y al cabo de 15 días presentó la dimisión, ¿no? Luego viene un Papa que justamente es religioso. Entonces dices, bueno, ese parece que lo va a entender mejor, ¿no? Efectivamente, sí. Y sobre todo darle ese aire de iglesia en salida, de empuje, de ir adelante. Eso ha sido muy importante.
Hermano Emili Turó, participó usted en la reciente cumbre vaticana para la prevención de abusos a menores y queremos que nos cuente un poquito también cuál es el balance, con qué sensaciones salió de allí sobre lo tratado y lo oído, lo escuchado y lo que se está haciendo en este terreno.
Pues realmente yo encontré que fue un encuentro excelentemente bien preparado. Las personas a las que invitaron a hablar, a toda la asamblea, eran personas muy buenas, muy calificadas, representantes de todo el mundo, con un mensaje claro, directo, ahí nadie se mordió la lengua. Entonces, para mí fue muy bueno en ese sentido. Y luego, pues yo creo que globalmente consiguió los objetivos para los que se había convocado, que era sobre todo, yo creo, a mí me parece que había dos cosas que el Papa quiso subrayar, creo. Una, el aspecto colegial del tema. Entonces llama a todos los presidentes de las conferencias episcopales, como diciendo, oigan, esto no es un tema de una parte del mundo, esto es de todos, y solo trabajando juntos todos, obispos de todo el mundo, con la Curia Vaticana, con religiosos y religiosas, con laicos y laicas, se podrá resolver, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, en este sentido yo creo que ese objetivo que quería, de, en segundo lugar, de promover como un cambio de cultura en la Iglesia, yo creo que es un paso más que se ha dado, ¿eh? Yo recuerdo que en el 2009 se hizo un primer encuentro, no era presidente de conferencias, pero vinieron obispos de todo el mundo. De entonces a ahora yo veo que ha habido un cambio enorme. En aquel momento había muchísimos que decían, esto es un tema que afecta a Occidente, esto para nosotros no tiene nada que ver, ¿no? Y claro, la gente se va dando cuenta de que esto afecta a todo el mundo y afecta a toda la sociedad en cualquier cultura, ¿no? Entonces, para mí, globalmente positivo.
Están con nosotros tres compañeros que también tienen preguntas para usted, Javier Fariñas, Fernando Prado, Ana María Medina. Empezamos por Fernando Prado, que creo que se conocen, ¿no?
Sí, sí.
Buenas noches, Emili.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Tú que perteneces a una congregación de hermanos y que, bueno, pues los hermanos dentro de la vida religiosa masculina también sois una minoría dentro de la minoría, ¿no?
Sí.
Antes hemos estado comentando también que han salido los datos estadísticos de la Iglesia y nos hablan un poco de cómo dentro del pueblo de Dios, que somos tan solo 1.300 católicos en el mundo de 6.000 y pico millones de habitantes, la vida religiosa somos una pequeña porción, ¿no? Y bueno, pues los religiosos hermanos todavía menos, ¿verdad? Pues, ¿cómo vivís esta situación desde las congregaciones que no tenéis ministerio, digamos, ordenado, los que sois hermanos, que os habéis dedicado tanto a la enseñanza? Porque todo esto de los abusos, etcétera, pues está socavando también mucho el prestigio de la escuela católica, de vuestras instituciones. ¿Cómo podéis hacer algún comentario sobre este tema?
Vamos a ver, por una parte es verdad que los hermanos dentro de la vida religiosa masculina somos minoría, ¿no? De todas maneras, yo creo que expresamos el otro día los que celebramos ahí los 75 años de vida religiosa en Madrid, hablando con el cardenal Bocos, él me decía que, hablando con un antiguo superior general nuestro, le había dicho, por favor, no introduzcan el sacerdocio en su congregación. Dice, porque ustedes expresan como nadie, dice, lo que es genuinamente la vocación religiosa. O sea, que es claramente una opción y efectivamente así comenzó la vida religiosa, siendo de carácter laical, ¿no? Lo del sacerdocio vino después. Y luego lo otro que me decías, ¿no? De que,
sí, ¿cómo estáis viviendo este tema de la crisis de prestigio que en general en la Iglesia, ¿no? Por esta cuestión de los abusos, ¿cómo lo estáis viviendo en vuestras instituciones de enseñanza, sobre todo, ¿no?
O sea, yo creo que lo del prestigio, pues claro que está socavando, pero en el fondo es lo de menos, digamos. O sea, me parece que lo más importante es que puedan nuestros espacios convertirse en espacios seguros de que las personas que hayan sufrido cualquier tipo de abuso en el pasado pues puedan ser tratadas con todo el respeto, con toda la dignidad, que se les pueda acompañar para la recuperación, para la curación, para la sanación, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, si por cosas que vimos en el pasado eso afecta nuestra credibilidad, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pero lo importante es el tipo de respuesta que se dé ahora, me parece a mí, y creo que estamos haciendo el esfuerzo de darlo de la mejor manera posible y, sobre todo, pues hace ya bastantes años que estamos promoviendo una cultura de la prevención y luego, pues, promoviendo también, digamos, la sensibilización para el problema social, porque, o sea, es un grave problema universal y social, y con datos que son terribles. Entonces, o nos aliamos todos en la lucha de este problema, o esto, pues no hay quien lo pare.
Javier Fariñas.
Hermano, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Por cambiar un poco el tono, pues cuando antes hablaba usted de la preocupación de la vida religiosa por formar parte de una iglesia y de una sociedad que está en crisis, hablaba usted, por este tema, el tema de los abusos al que usted acaba de referirse, pero también, pues casi de pasada, los gozos, hablaba usted del Papa, que es religioso y que de alguna manera pues les entiende bien la vida religiosa, pero yo quería preguntarle, ¿en qué otros aspectos basa su alegría y su esperanza ese grupo de 180.000 religiosos repartidos por todo el mundo?
Pues yo creo que sobre todo porque sentimos que se continúa dando respuesta a aquello para lo cual nacimos. Yo he tenido ocasión, no solo en los 8 años como superior general, sino 8 previamente que estuve en el Consejo General, pues de viajar por todo el mundo. He estado en casi 80 países de todo el mundo, ¿no? Entonces, es maravilloso comprobar que en el último rincón del mundo, donde ningún turista irá jamás, donde la cosa más perdida, allí te encuentras una comunidad de religiosos, una comunidad de religiosas, alguien sirviendo de manera anónima, desconocida. Esto da una energía extraordinaria, ¿no? Y luego, o sea, puedes hablar de tú a tú con personas extremadamente comprometidas. Entonces, yo siempre decía que cuando estaba en Roma y me venían problemas, porque normalmente a Roma llegan los problemas, ¿no? Entonces, cuando me llegaban sobre la mesa situaciones, decía, Dios mío, ¿qué está pasando?, ¿no? Pero luego, nada más salir y empezar a viajar, me encontraba con una energía tremenda. Entonces, eso es lo que estimula, eso es lo que da fuerza.
Pues agradecemos al hermano Emili Turú que nos haya acompañado y animarle pues en ese nuevo trabajo, en ese nuevo encargo en la Unión de Superiores Generales, que haya estado con nosotros y todo lo que tiene por delante, que es mucho, como nos ha estado contando, en la vida religiosa de todo el mundo, en mucha tarea la que hay por hacer, pero también mucho entusiasmo y muchas ganas. Así que le agradecemos especialmente que nos haya atendido en esta noche en la Linterna de la Iglesia. Gracias y un abrazo. Hasta otra ocasión.
Muy bien, gracias a ustedes. Adiós.
Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Bien, vamos a continuar con más cosas. Por ejemplo, vamos a continuar con recordando la primera noticia. Ahora escuchamos el vídeo del Papa, que este mes habla de los cristianos perseguidos. Una vez más, no es la primera. Pero antes vamos a recordar también que el Papa ha decidido abrir los archivos vaticanos a partir del próximo año para conocer la época del pontificado de Pío XII. Yo creo que eso es importante porque ha habido pues críticas a favor, polémicas en contra, aunque por parte de la comunidad judía se ha reconocido como salvó a cientos de miles de judíos, y aunque se le acusó de cierto silencio, digamos, quizás su silencio fue lo más productivo en este caso, ¿no? En una situación como la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi, ni más ni menos, contra los judíos.
Sí, yo creo que esta apertura de los archivos, bueno, el Papa ha dicho que él no tiene miedo a que la Iglesia no tiene miedo a la historia, ¿no? A que salga la verdad de lo que allí sucedió. Y ver lo que ocurrió también en torno a la figura de este Papa, ¿no? Que este Papa, que hoy por hoy es siervo de Dios, ¿eh? No es un cualquier cristiano, sino que ya tiene cierto reconocimiento como siervo de Dios, ¿no? Porque siempre ha girado en torno a él como una cierta leyenda negra de que él había sido de alguna manera, un negacionista del Holocausto, que no condenó el Holocausto, que no intervino quizá lo suficiente, pero sin embargo, bueno, pues parece que hay datos que avalan lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que también pues la misma comunidad judía quiere que se aclare también pues el papel que tuvo la Iglesia durante el nazismo, durante, bueno, o sea, la Segunda Guerra Mundial y después durante el tiempo del nazismo, ¿no?
Por cierto, yo quería hablar, Ana, vamos contigo ahora, pero estamos en el Día Internacional de la Mujer y la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Cristiana han emitido un comunicado en el que pues denuncian discriminaciones, injusticias y violencia que soportan las mujeres y piden políticas contra los estereotipos de género y para promover la igualdad real en nuestra sociedad. Vamos a escuchar lo que nos dice Raquel Lara de la JOC.
Hacemos una llamada a seguir avanzando en construir un mundo en igualdad, hacia una igualdad real, tanto en el seno de la Iglesia, donde podamos tener un papel protagonista las mujeres dentro de la comunidad eclesial y de la sociedad. Y bueno, pues necesitamos organizar el empleo, la economía, ¿no? La forma de relacionarnos, donde dejen de ser el tema de los cuidados con una dificultad que no nos permite desarrollarnos. Queremos también sumar a las movilizaciones de las distintas organizaciones que buscamos visibilizar la discriminación que sufrimos las mujeres trabajadoras, que es un día de celebración.
Bien, Ana, te toca a ti hablar en este caso.
Bueno, me encanta escuchar a Raquel, me sí. Encanta que me hagas esta pregunta, como suele decir.
Gracias por tu pregunta.
Y me ha encantado hoy a lo largo del día ver a tantas mujeres, amigas, compañeras en tantos ámbitos de Iglesia, pues presentes en esas concentraciones, en esas manifestaciones en el día de hoy, pues ver esa Iglesia que es mujer, ¿no? Y que es madre y que se une a ese clamor por los derechos de la mujer, ¿no? Y me ha hecho recordar también, ¿no? Pues como todas esas instituciones, como todas esas mujeres presentes hoy allí, pues no se quedan en un solo día al año en el que se ponen del lado de la mujer, sino pues que siguen trabajando diariamente por la mujer, ¿no? Y por la mujer más empobrecida, más excluida, ¿no? Y pienso pues en tantas compañeras y compañeros de Cáritas, en las siervas de San José, que trabajan tanto con la mujer empleada del hogar, por ejemplo, que es una de las mujeres pues también con menos derechos reconocidos en nuestro mercado laboral, con las adoratrices que trabajan con las víctimas de trata o con la mujer prostituida, con las hijas de María Inmaculada, ¿no? Y me vienen a la mente tantas religiosas calladas, que en silencio, que están dando un testimonio tan bonito también, a lo mejor pues no están reivindicando desde la lucha, desde el grito, pero sí que están mostrando pues que la Iglesia es mujer, ¿no? Y pienso, por ejemplo, pues en mi amiga Rosa de Valencia, una monja que no se pierde ninguna linterna, Faustino, así que nos estará escuchando seguramente. Y a pesar de su edad, pues da un testimonio precioso de que la mujer tiene mucho que hacer, mucho que decir, a lo mejor desde el servicio callado, a lo mejor desde ese anonimato, pero no podemos obviar que la mujer es parte de la Iglesia y que tenemos que darle su sitio y no tenerle miedo, ¿no? No tenerle miedo a la mujer.
Bien, Vamos con otro tema, si os parece, porque la Catedral de Oviedo acoge el sábado, mañana sábado, la ceremonia de beatificación de 9 seminaristas mártires de la persecución religiosa. Y vamos a escuchar lo que decía el arzobispo de Oviedo, que es Jesús Sanz, y el postulador de la causa, que es Fidel González.
En medio de tantos callejones sin salida, de tantos absurdos y heridas, aparecen estos hermanos nuestros, que son como una ciudad sobre el monte. El testimonio elocuente del verdadero amor y en el candelero de nuestro tiempo, la luz más encendida.
Creo que estos seminaristas tienen que ser claramente una llamada a muchísimos jóvenes para que sepan verdaderamente acoger esa vocación y arriesgarlo por lo único que merece y da consistencia, como lo hicieron estos jóvenes mártires.
Bien, pues Oviedo está preparada para esta ceremonia, 9 seminaristas mártires, tenía el mayor 25 años y el más joven 18. O sea que la verdad es que es el testimonio, lo que nos decía el postulador, es un testimonio también para los jóvenes de hoy, ¿no? No es que se quede antiguo, sino al revés, hasta dónde puede llevar pues el ser consecuente con la fe que uno profesa, en este caso desde ese momento de seminarista, ¿no? Que es también un momento también muy especial, ¿no? De aspirar a llegar al sacerdocio y, sin embargo, pues ofrecer su vida en este caso por lo que creen en conciencia, ¿no? Por su fe. Yo creo que es un bonito ejemplo y quería recordarlo especialmente en este momento. Y tenemos otro sonido, yo creo que nos da tiempo. Vamos a escuchar a Francisco Pérez.
Y por eso yo quiero también hoy brindar a todos los que vengan a Javier y a los que no puedan venir y que tuvieran intención, brindar por decir, la sociedad necesita esta fuerza de fe. Por tanto, las javieradas son una peregrinación en la fe. Tiene una significación especial, ya no solamente desde el punto de vista de Navarra, sino también en todo el Estado español, y de hecho vienen muchos peregrinos de España y de otros continentes que están llegando también. Por tanto, tiene un sentido universal. La javierada se conoce, y se conoce muy bien y cada vez más.
Bien, pues quería recordar que el próximo fin de semana, bueno, mañana y el domingo sobre todo, se celebra la primera Javierada, que concentra a miles de personas en ese castillo de Javier. Yo creo que es también un momento especial, sobre todo en este año, de cara a, está mirando, el lema es enviados de cara al mes misionero de octubre, y es importante también que la Javierada pues se haya querido centrar en la misión, ¿no?, concretamente, y en qué mejor que San Francisco Javier, ¿eh?
Claro, un sitio emblemático en una tierra también muy, muy misionera como es Navarra, y desde luego un montón de iniciativas, esta otra más, mirando a ese mes misionero, ese mes extraordinario misionero que tendrá lugar en octubre.
Decía, no sé si querías decir algo, Ana, no sé, decía antes lo de la persecución religiosa. El Papa pide oraciones en el vídeo, no nos da tiempo a escucharlo, pero sí a comentar cómo nos están llegando noticias buenas, decía, de Egipto, por ejemplo, donde las autoridades ya permiten construir iglesias. Bueno, había unas licencias temporales, pero ahora se ha dado ya permiso para las que estaban construidas, digamos, legalizarlas, y para que puedan construir más la minoría copta, que son el 10% más o menos de los egipcios, ¿no? Pero después, desde China, también lo decía, nos llegaban las noticias del gobierno, pues que está otra vez presionando sobre todo a las minorías religiosas, musulmanes y cristianos, una vez más. Y bueno, yo ya sabéis que tengo una debilidad por China, Javier, lo siento mucho.
Sí,
bueno, desde que pisé aquella tierra y vi la situación en que vivían muchos cristianos, la verdad es que, bueno, pues la verdad es que te llega al fondo del corazón ver, claro, cómo en una situación tan extrema y tan difícil pueden mantener la fe a pesar de tantos años de estar aplastados por el régimen comunista, ¿no? O
sea, claro, y a pesar de pasos que se van dando, ese acuerdo, vamos a decir, todavía relativamente reciente con claro, la Santa Sede, pero
significativo y muy importante.
Sí, pero desde China nos decían que mientras se ofrecían la zanahoria también estaban volviendo al tiempo de la Revolución Cultural prácticamente, y que había una presión casi sin referencias anteriormente. O sea, el control sobre las minorías, y en lo que respecta al contacto que nosotros tenemos aquí, pues de la minoría católica, es extraordinario en este tiempo. A pesar de lo que pueda suponer o significar en un futuro ese acuerdo, pero la realidad es muy, muy dura, especialmente para la comunidad clandestina, claro.
No, y además que siguen derribando iglesias, siguen apartando a sacerdotes, llevándolos a los campos de reeducación, que llaman, ¿no? Se dice tan suavemente, pero después está el problema de las minorías, de los uigures, etcétera. Que todo eso, pues al final se convierte en un entramado de dificultades, ¿no? Para poder vivir.
Claro, pero ocurre como con tantas cosas, que sí que dependemos de China, sobre todo en lo económico, en el capital, que entrar en, iba a decir, entre comillas, minucias como el derecho a la libertad religiosa, pues eso queda para otro día.
Ya, pero de todas formas, fíjate, en un país en el que el 18% ya se calcula que son budistas, ojo, y el 22% relacionados de alguna manera con el taoísmo. Es decir, musulmanes y cristianos son minorías, pero fíjate cómo están avanzando las otras religiones, a pesar del control comunista.
Sí, porque está más arraigado en la propia cultura.
En la propia cultura, y es más fácil de compaginar de alguna manera, digamos.
De todas maneras, el cristianismo está creciendo también mucho más en China. Claro.
Precisamente, y aunque con estos controles y a pesar de estos controles, pero sigue creciendo y seguirá creciendo. Y vamos a terminar con algunas noticias más. Por ejemplo, recordar esa buena noticia de que el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, que es el más antiguo en activo que se conoce, en activo desde que se fundó hace 600 años, pues ha sido propuesto para el premio Princesa de Asturias, perdón, de la Concordia. O que esta semana, no se me ha olvidado al comienzo del programa, hemos tenido un nombramiento, el de nuevo nuncio, Pedro López Quintana, nuncio en Austria. Y con la vista puesta mañana en esa beatificación en Oviedo y el domingo en la Javierada, en la nueva Javierada, pues vamos a terminar el programa de hoy. Así que Javier Fariñas, gracias, buenas noches.
Ha sido un gusto, hasta la próxima.
Igualmente, Fernando Prado, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches a
todos. Y Ana María Medina, gracias y hasta una próxima ocasión.
Buenas noches.
Bien, nosotros así terminamos. Nos vamos, volvemos el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche aquí en la cadena COPE en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Will you dance with me through the years as the seasons twirl and dive? Will you dance with me through the fears as the days pass quickly? Much too quickly. One, two, three, you and me still alive.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. Will you dance with me?